por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los domingos y los miércoles rezamos los misterios gloriosos y los demás días también procuramos contemplarlos. Y el primero es la resurrección del Señor. Y como sabemos, es el misterio central de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, si hubiera permanecido en el sepulcro, hubiera acabado sepultada también la religión que había fundado. Y el salmo responsorial de la misa de Pascua, de resurrección, nos pide que contestemos esta frase. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en él. Como si dijera, la creación con sus miríadas de estrellas y galaxias, de constelaciones, la creación angélica incluso, la creación puramente material, la creación del hombre. El proyecto de Dios está para este día. Este es el día hacia el cual está orientado todo su designio redentor, todo su proyecto. Y por eso es el día más alegre del año, es el día más festivo del año, es el día más solemne en su vigilia, con esos símbolos de la noche y el fuego, un fuego nuevo, el cirio que resulta iluminado por el fuego nuevo, el cirio que es Cristo y el fuego nuevo que es su vida gloriosa, de tal manera que de la noche surge el diamante. Y la Pascua, la resurrección de Cristo, este final feliz de todo el proyecto de Dios, es la superación de todo mal y de toda limitación, gracias a la resurrección de Cristo. La superación de todo mal y de toda limitación. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera resucitado? Seguiríamos sumidos en la noche de las tinieblas. Estaríamos, como decían los antiguos, sin Dios y sin esperanza. Ahí en el colegio donde yo laboro, o a veces laboro, el guardia está ahí con su familia, vive ahí en una casita a la entrada que controla a la gente que llega. Pertenece a una religión que se llama sabatina. Yo no he hablado exactamente en qué consiste su religión sabatina, pero supongo que será una especie de regreso al Antiguo Testamento. Y por lo tanto, pues hay que tener cuidado los sábados porque no te abren, o sea, está cerrado. Y cada domingo, pues es un día normal. Pues qué pena que en un país católico, evangelizado, lleno de conventos por todas partes, caídos, destruidos, pero ahí están todavía, haya sabatinos, porque están perdiendo el centro de la revelación, el centro del querigma. Como sabemos, el querigma de la primitiva comunidad cristiana, pues no era amaos los unos a los otros, sino era, pues no sé si decirlo así, como un chisme, ¿no?, que se iba corriendo de boca en boca. Está vivo, está vivo, está vivo, fíjate que está vivo, se lo encontró fulano. se le apareció a Mengano. Otro día oía que los chismes son saludables porque traen como endorfinas o no sé qué traen, pero es bueno el chisme. Pues este es un chisme que nos tiene que dar una gran alegría. Fíjate que está vivo. O sea, ¿te acuerdas que anteayer o hace 3 días o hace 5 lo mataron? Pero fíjate que está vivo. ¿No te alegra saber que está vivo? ¿No te pone, pues, vuelto de loco de felicidad? Porque habiendo resucitado, habiéndose encendido ese fuego nuevo, todo mal, el pecado, todo pecado, la muerte, toda muerte, el sufrimiento, la enfermedad, toda enfermedad, la oscuridad, las dudas, la incertidumbre, el cansancio, cualquier mal está superado, ya se superó. Este domingo es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos con Él. Y por eso cada uno podemos preguntarnos con la mano en el corazón, oye, ¿para ti está resucitado? ¿Para ti está vivo? ¿O es una especie de eslogan que repetimos y que confesamos, porque lo confesamos al rezar el credo como una verdad muy central del credo? Resucitó al tercer día según las Escrituras. Pues sí, resucitó, pero una cosa es que haya resucitado y otra cosa es que yo me esté encontrando al resucitado. O sea, que el resucitado y yo tengamos una comunidad de vida, una comunión de vida. Una relación que no está limitada, porque está resucitado y está siempre donde estoy yo, vivo. Podríamos decir que a Jesús pues no le gusta que lo tratemos con distancia, porque de alguna manera es una señal de nuestra falta de fe en la verdad central de toda nuestra confesión cristiana. No le gusta que lo tratemos lejanamente o como un extraño. Decía San Juan de la Cruz, Señor Dios mío, ¿no eres tú extraño a quien no se extraña contigo? ¿Cómo dicen que te ausentas tú? Como diciendo, que nadie diga que se ausenta él, porque los que nos ausentamos somos nosotros. Vamos a decir, ¿y qué tengo que hacer? Pues establece la relación con las palabras más sencillas que tengas, sin esfuerzo. Mientras más grande es el esfuerzo, podríamos decir que menor es el amor, ¿no? Mientras más preparo yo, por ejemplo, una entrevista, pues no sé, voy con más miedo. Mientras más suelto estoy, mientras más confiado, mientras más en sentido pues como amistoso, abandonado, íntimo, pues mayor es el amor. Santa Teresa decía, como quisierais, le hallaréis, ¿no? Como quieras encontrártelo. Si quieres que sea tu maestro, si quieres que sea tu médico, si quieres que sea tu alma gemela, si quieres que sea tu otro yo, o si quieres que sea tu propio yo, aquel que te, pues, como que te llena todo tu mundo. Y ella, como sabemos, pues es la doctora precisamente por esto, por esta relación, pues como tan cercana, tan íntima. Le debemos mucho al siglo de oro español, sin duda. Porque, pues como que, a pesar de las corrientes, otras corrientes espirituales que había, y que incluso había también mucho peligro de los alumbrados, ¿no? De la gente que pensaba tener visiones, revelaciones, y eran muchas veces cosas satánicas. O sea, cada rato tenían que ir a hacer exorcismo. Incluso de monjas que habían entrado, una monja, me acuerdo que entraba a los 5 años al convento y hablaba varios idiomas y pues se había hecho un pacto con el demonio. Pero bueno, Santa Teresa está libre de toda sospecha absolutamente y es doctora y es por tanto la gran maestra en esta manera del trato directo, cercano, íntimo, y da algunos consejos pues muy buenos. Dice en primer lugar eso, si es imagen viva, no hombre muerto, sino Cristo vivo. Otra vez, la centralidad de nuestra fe, la centralidad de Jesucristo, en la contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación de una persona viva. Nuestra fe está apoyada en la realidad de tres personas. Una de ellas se hizo hombre y por lo tanto murió y resucitó y está con nosotros. Y da a entender que es hombre y es Dios, no como estaba en el sepulcro, sino como salió de él resucitado. Ya no está sujeto a las limitaciones corporales de su cuerpo antes de morir, ya no está sujeto a, pues, al estar en un solo lugar, ya no está sujeto a la impenetrabilidad de los cuerpos, ya tiene la sutileza, tiene la agilidad, tiene la luminosidad. Yo digo, bueno, pues, estátelo encontrando. O sea, el problema está siempre de nuestra parte, el problema está siempre, en definitiva, de nuestra fe. Pueden representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sacratísima humanidad. Ya que trabajare por traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Encontrarse delante de Cristo, acostumbrarse a enamorarse de su presencia. Quien trabajare, porque lógicamente no es evidente, porque es un asunto de fe. O sea, tengo que querer creer. Mi voluntad le tiene que decir a mi inteligencia, aquello que para ti no es evidente, hazlo, porque mi voluntad está movida por la gracia de Dios. Y por eso don Javier tiene este recuerdo que, pues, lo recoge en sus memorias de San José María, ¿no? Que le decía, así como en confidencia, digamos, como consejo de dirección espiritual, le decía: hijo mío, yo te pido que luches por pisar donde pisa Cristo, que sigas tan de cerca al Señor que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Pues para oír el rumor de unas pisadas, para escuchar el aliento de una respiración, para oír un latido, o para percibir sus más íntimas confidencias, pues ¿qué tengo que hacer? Pues encender mi fe, encender mi vida contemplativa, dedicarme a eso, saber que ahí tiene que estar mi tesoro, saber que este es el día que hizo el Señor, este es el día para el que todo fue hecho, el día en que resucita, pero que resucite para mí, o sea, que diga, sí, yo confieso la resurrección de Cristo y confieso que constantemente se me está haciendo presente, tanto que hay un momento en que ya somos inseparables, ya no puedo vivir sin este amigo que decía Santa Teresa. Qué buen amigo hacéis, Señor mío. Qué buen amigo. Juntos andemos, Señor, por donde fuereis tengo que ir. Por donde pasareis tengo que pasar. Sí, bueno, qué sencillo, ¿no? La verdad es que al final no necesitamos ser grandes teólogos y saber hebreo y griego y arameo, sino simplemente vivir la resurrección de Cristo, o sea, hacer nuestra experiencia del resucitado. Comenzóme mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole. Veía que, aunque era Dios, que era hombre, y así en todo se puede tratar y hablar con vos como quisiéramos. voy a poder superar yo, por ejemplo, mi sentimiento de soledad, o mi sentimiento de preocupación, o mi sentimiento de, no sé, de perplejidad. ¿Qué va a pasar ahora que regrese? ¿Con qué me voy a encontrar? Pues sea lo que sea, o sea, tienes la fórmula mágica. Ahora sí, como se dice de las medicinas milagro, ¿no? Bueno, pues, esta sí es la panacea. La panacea es Cristo resucitado, la fuente de todas nuestras alegrías, el día que hizo el Señor, pero lo hizo para mí y para ti y para todos los hombres, también para los sabatinos, y la hizo para los ángeles, y la hizo para los paganos, y para los aztecas y los mixtecas y los zapotecas, que de alguna manera, aunque sea remota, pues Dios les habrá dado como una luz para decir, alguien está contigo, alguien te acompaña, camina con Él. Solas con Él solo, dice también Teresa. Y claro, Él es, pues, podríamos decir como un amante que quiere un amor en solitario, ¿no? Es como el pájaro solitario de San Juan de la Cruz, que no comparte. Si hay otras cosas, dice, me voy. Como cuando está el pajarito en el cable de la luz y otro pajarito y mejor se va. No, no, aquí quién sabe qué va a pasar, pero por lo pronto me voy. Solas, con Él, solo. No, nada, nada más. No, no nos compliquemos, es demasiado sencilla la contemplación. No hace falta grandes disquisiciones o argumentaciones o problemáticas. Solas con Él solo. Luego dice, asidas solo a Él, como si no tengas otras ataduras, porque de veras que no comparte. Pues oír el rumor de las pisadas, escuchar el aliento de su respiración, percibir sus más íntimas confidencias. Y pues es el ejemplo de San José María, nuestro patrón natural, como al leer sus biografías, pues nos damos cuenta de que esto es lo que intentaba y nos animaba pues porque lo vivía. Dice Pilar Urbano, escriba, porque pues no era santo, dice, tiene muy leídos, muy trabajados, muy rezados los salmos del Salterio de David, y de entre ellos especialmente el número 26, algo más que el 2, será. Tibi dixit cor meum, oigo en mi corazón. ¿Qué es lo que oigo en mi corazón? Vultum tuum domine requiram, tu rostro buscaré, Señor, no me lo apartes. Y las repite saboreándolas de manera constante, al menos desde diciembre de 1973, o sea, un año y medio antes de su muerte. Dios, de alguna manera, pues como debe pasar con nosotros y como ayudar a que la gente, tanta gente que se nos muere, o sea, enciéndete más en este deseo, o sea, crece en este deseo. Ojalá que este año sea mayor tu deseo que el año pasado, porque al final la medida de tu cielo va a ser la medida de tu deseo. O sea, tendrás tanto cielo cuanto hayas deseado. Y por eso dice, repite saboreándolas de manera constante estas palabras, vultum tuum domine requiram. Y las traduce con fuerza apremiante, busco tu rostro, Señor, y quiero verte cara a cara. A veces incluso durante la comida se le escapa un irreprimible, Señor, quiero darte un abrazo. Esa búsqueda del rostro de Dios, sin velos, en un abrazo cuerpo a cuerpo, lleva un ritmo de crescendo tumultuoso en su alma. Por eso es santo. ¿Por qué santo? Porque creció en el amor. Creció en la unión, creció en la contemplación. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que podré verle. Pues sí, A veces decimos, oye, qué bueno que ya se murió este viejito, porque ya se va a encontrar con su esposa muerta. Pues yo creo que le va a importar bastante menos el ver a su esposa que ver a Dios, que ver a Cristo, que ver a María. O por lo menos tendría que importarle menos. Porque lógicamente cuando el Señor nos da los preceptos, nos dice que lo amemos con todo el corazón, con todo el corazón, y el alma, y la mente, y las fuerzas. No dice que amemos así a la esposa, que la amemos con todo el corazón y con toda la mente. Dice, ámala como a ti mismo, te va a ir bien si la amas como a ti mismo, pero no con todo el corazón. O sea, con una curva exponencial, ¿no? Si amas a tu esposa exponencialmente, pues estás mal, porque pues vas a acabar con una, no sé, enfermedad afectiva, o a lo mejor con una decepción, ¿no? Te acabará decepcionando. En otro momento, abriendo su confidencia recia y suavemente, como se abre una hogaza de pan, les dice a algunos de sus hijos, no acabo de aprender, no acabo, como diciendo, no me entra todavía lo esencial de todo el asunto. No acabo de aprender. Tengo ansia de ver a Jesucristo, de conocer su rostro. Tengo hambre de encontrarme con mi Dios. Ayer me apuntaba algo que había leído recitándolo montones de veces. Et ostende facem tuam et salvi erimus. Hazme ver tu cara, tu rostro, y ya estoy en el cielo, ya estoy salvo, ya estoy seguro. Pues esta es nuestra vocación, es decir, contemplativo del rostro de Cristo en el quehacer ordinario, de la manera más sencilla. Juntos andemos, donde yo vaya, ven tú, no te trato con distancia. Yo sé que tú eres para mí el que yo quiera que seas, la intimidad que quiera que tengas, que quieres que tenga. No me pones ninguna distancia, ningún obstáculo, ni ninguna barrera. Por eso muchas veces cuando hago la oración, solo la hago a gritos, aunque sea oración mental. Tengo hambre de conocer el rostro de Jesucristo. Pero dejémoslo estar, ya llegará ese momento. Bueno, pues ustedes saben que hace, no me acuerdo cuánto, creo que 2 años, porque se me borran las fechas, pues aquí en esta misma casa, en un curso de retiro como en el que estamos, se murió un hermano nuestro. Y decía, bueno, pues tengo hambre, tengo deseos, ya llegará, ¿cuándo? Le pregunté a uno hace un rato, oye, ¿cuánto tiempo crees que nos quede de vida? Y me dijo, pues cuando mucho, 5 años. No creo que nos quede más. Bueno, 5 años, se van volando, o 10, o 15. Tengo hambre, un crecimiento. Pues esa es nuestra vocación, y es la vocación de todos los hombres, porque este es el día que hizo el Señor. Esta es la vocación bautismal. Este es el fuego nuevo que se enciende en medio de nuestra oscuridad, de nuestras noches, de estas situaciones tremendas que vemos por todas partes de pecado. Pero podamos decirle, gracias Señor, porque creo en tu resurrección, y dame tu gracia para vivir en tu inmediatez, para tener más ansia de contemplar tu rostro y para ejercitarme en la contemplación de tu rostro, para darme cuenta de eso, para lo que se llama el sentimiento de tu presencia. O sea, dame el sentimiento de que siempre estamos juntos, de que vas en mí o vas a mi derecha, como Santa Teresa lo veía, me acompañas a todas partes, y tu resurrección es simple y sencillamente la superación de todo mal, de todo mal. Así, se murió fulano. ¿Cómo que se murió fulano? Sí, se murió. Pues se murió, pues es mortal, ¿qué esperaba? Pues se murió, es lógico que se muriera. Pero qué terrible que se murió fulano, pues no, pues va a resucitar. O sea, va a resucitar. ¿Por qué? Porque ya resucitó Cristo. Porque es la superación de todo mal, también del mal de la muerte. Por eso sabemos que María no fue al sepulcro como fueron las otras mujeres a embalsamar el cuerpo del Señor, porque tenía fe en la resurrección. A pesar de su gran dolor, seguramente ese dolor estaba suavizado por la conciencia de que muy pronto lo volvería a ver. A lo mejor no sabía cuántos días, cuánto tiempo, pero sabía que lo volvería a ver. Sabía que se le aparecería. Quizás sabría que permanecería también con su cuerpo resucitado un tiempo en la tierra antes de irse al cielo en la ascensión. Pero vive de esta fe, vive de esta seguridad. Y pues acudamos a ella. Así que para mí, que no sea un teórico, ¿no? Porque siempre tengo este peligro. Dice Santo Tomás de Aquino que las verdades de fe no terminan en el enunciado, sino en la realidad. O sea, sí, sí, no somos sabatinos. Creemos en la resurrección de Cristo. Pero de ahí a que en la realidad esté sucediendo esta resurrección, que se esté dando en mí ahora, en mi situación presente, este día que hizo el Señor, este misterio que contemplo, este misterio de su resurrección, que me afecte vivencialmente, que sea para mí el querigma, ¿no? Y después que lo sepa transmitir, porque sabemos que esa es la dificultad, la gran dificultad de nuestro apostolado, es pues hacer presente a una persona y hacerla presente pues, lo mejor posible, con la belleza de su rostro y con el fuego de su amor. Ese es nuestro reto, pero lógicamente pues lo haremos en la medida en que lo vivamos nosotros, en que ese dogma central de nuestra fe pues no se quede en el enunciado, sino que baje, que descienda a nuestra realidad cotidiana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.